La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello Luna.
Tensión en Guatemala, centenas de manifestantes amenazan con irrumpir en el Congreso del país en protesta por el retraso de la sesión que debe juramentar a los legisladores electos, retraso que pone también en duda la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo prevista para este 14 de enero. El máximo tribunal de Guatemala decidió el domingo que los diputados del partido de Arévalo deben asumir sus cargos como independientes, lo que les impide formar parte de la junta directiva del Congreso y debilita la capacidad del nuevo presidente para ejercer el poder. El gobierno nicaragüense comunicó la liberación del obispo Rolando Árabe Álvarez y otros 18 miembros del clero de la cárcel. Todos fueron expulsados al Vaticano. Los religiosos habían sido encarcelados hace más de un año, en la mayoría de los casos, como parte de la represión contra la oposición y la iglesia por parte del presidente Daniel Ortega, quien los acusó de apoyar las protestas de 2018 que, según el mandatario, eran un complot para derrocarlo. Escuchamos para RFI la reacción del director de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva.
Realmente hoy se queda evidenciado, ¿verdad?, de que el régimen Ortega Murillo no tiene tolerancia de frente a la Iglesia Católica, que en este caso no ha quedado como excepción de la represión, del asedio, la persecución hacia nuestra Iglesia Católica y sus obispos.
El obispo Álvarez, de 57 años y que antes había preferido la cárcel al exilio, fue detenido en agosto de 2022 y condenado en febrero pasado a 26 años de prisión. Las fuerzas del orden en Ecuador retomaron el control de varias prisiones el domingo, donde decenas de funcionarios fueron liberados casi una semana después de ser secuestrados por los reclusos. Esto en medio de un repunte de la violencia, en lo que sería una reacción a la política de mano dura del presidente Daniel Noboa para hacer frente a la grave situación de seguridad. Hamas difundió un video con tres rehenes israelíes en el que piden al gobierno de Benjamín Netanyahu a detener la ofensiva en la franja de Gaza y lograr su liberación. Video difundido cuando se cumplen 100 días del inicio del conflicto. Horas antes, Hamas había anunciado que perdió el contacto con algunos rehenes, señalando que podrían estar muertos. Hasta aquí el informativo de RFI. Quédense con nosotros que seguimos con el deportivo.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. Poco a poco, y tras el parón navideño, la mayoría de las competiciones deportivas empiezan a tomar su ritmo habitual a la espera de una nueva temporada para otros deportes que empiezan con el año su calendario oficial. Haremos un breve repaso por el Campeonato Francés de Fútbol, al igual que con el Rally Dakar, que encara esta semana su recta final, con la esperanza de tener algún que otro piloto latinoamericano en el podio final, mientras que el gran protagonismo del programa se lo va a llevar otro atleta olímpico que destaca en la representación latinoamericana presente en los Juegos Olímpicos de París 2024, el corredor de fondo boliviano Héctor Garibay. Lo escucharemos todo a continuación en este lunes 15 de enero, congelado por las temperaturas, pero cálido gracias a nuestra dosis deportiva semanal. Un separador y entramos en materia. Sean todos bienvenidos. Saludos desde París. Tras las vacaciones navideñas, el fútbol francés retomaba su campeonato, que ha combinado igualmente con alguna jornada copera. En la última fecha, donde el PSG sigue como líder cómodo de la competición, destaca una nueva derrota del Olympique de Lyon, que frena esa racha salvavidas que había conseguido a finales del año pasado. Los lioneses caían 3-1 en la cancha de Le Havre para volver a ocupar puestos de descenso, y no sería el único equipo mayor que salía perjudicado en la última fecha. En la parte alta también se frenaba el Niza, que salía derrotado 2-0 en el feudo de Reims, y de paso dio más holgura al PSG para defender su primer puesto provisional. Se lo ponen fácil los equipos punteros al equipo parisino luego de que Mónaco perdiese en su casa 1-3 ante Reims y después de que Marsella no lograse salir del empate a 1 frente a Estrasburgo. Dejamos este breve paréntesis de fútbol francés para dar paso ya a la entrevista olímpica que desde primeros de este año y hasta que lleguen las Olimpiadas de París pretende desvelar cada semana a uno de los atletas más destacados de la delegación latinoamericana para la fiesta del deporte mundial. Esta vez le toca el turno a Bolivia y a su máximo representante, el maratoniano Héctor Garibay.
deportivo de RFI.
Fue uno de los deportistas más madrugadores en sacar su boleto para París 2024. Tras pulverizar el crono de la Maratón de México, se atrevió a probar las mieles del éxito en la ciudad andaluza de Sevilla. Pero si en algo destaca este atleta de larga distancia sudamericano es que es uno de los pocos que puede competir de tú a tú con la élite casi exclusiva de los corredores africanos y en particular de los procedentes de Kenia. Sin más dilación, presentamos al atleta que podrá otorgar a Bolivia su primera medalla olímpica en la historia. Héctor Garibay, gracias por otorgarnos esta entrevista. Bienvenido a Radio Francia Internacional.
No, muchas gracias más bien por la cobertura y muy contento por saber que mi palabra esté llegando a nivel del mundo, a Francia. Entonces, muy contento por la entrevista que vamos a realizar.
Ahora tus palabras, pero seguramente en unos meses van a ser tus marcas y tu prestación en el asfalto parisino, y eso nos emociona bastante. Antes que nada, me gustaría darte a conocer para los que aún no tienen esa suerte. Tú eres originario de Oruro, pero ¿cómo nació tu amor por la carrera de fondo? ¿Cómo y de qué manera entraste a competir con una prueba tan exigente como el maratón?
Sí, prácticamente, como desde pequeño yo siempre me trasladaba almuerzo con mi padre a un centro minero, entonces tuve que llevarle almuerzo todos los días. Subía un cerro de 7 kilómetros, hay veces que subía algunos 2 veces o 3 veces por día para tratar de sacar el mineral y bajar hacia el pueblo donde vivía. Entonces ahí fue donde fui ganando más resistencia en un centro minero de aquí de Oruro llamado Totoral, y a través de eso pude formar la resistencia más que todo. Y ya aquí cuando vine en Oruro ya me importó más las carreras de calle, y luego tuve que saltar a la distancia como son la prueba madre del atletismo, que es la maratón.
Y ahí en la competición, una vez vistes que tenías un buen potencial y adelante, ¿no? Y todo se desarrolló solo a partir de ahí.
Prácticamente en el atletismo yo casi estoy durante 5 años, más antes era jugador de fútbol, entonces me adapté rápidamente a los entrenamientos y me fue entrando cada vez en las ganas de correr y más largas distancias, y hoy por hoy estoy representando a mi país y eso a mí me motiva más que todo.
Hablando ya de tu carrera profesional, tu punto de inflexión sin duda fue la Maratón de la Ciudad de México en el verano pasado, donde estableciste un nuevo récord rebajando en 3 minutos la marca que había desde el año 2018. Ahí el mundo se despertó y los especialistas te dieron ya la etiqueta como uno de los hombres a tener en cuenta para los Juegos Olímpicos de París.
Sí, la verdad eso a mí me motivó mucho más que todo ganar esa maratón, y siempre cada carrera te enseña nuevas experiencias, nuevos aprendizajes en cada competencia que voy tomando, y ganar en Ciudad de México eso a uno le trae la mente más. Ahora nos toca ya estamos a 199 días de París, entonces tenemos que entrenar, sigue.
A pesar de haber marcado un tiempo récord en México, el registro más rápido lo conseguiste en febrero en Sevilla, lugar donde además sacaste tu boleto directo para el Mundial y para los Juegos Olímpicos. Yo creo que sacaste tu billete por adelantado, de los más disciplinados, en todo caso, de los Juegos Olímpicos.
Sí, nuestro objetivo siempre ha sido hacer la marca mínima para los Juegos Olímpicos de París, tratar de ir por carta de invitación, y lo conseguimos el pasado año en el mes de febrero. Con ese objetivo ahora tratamos de entrenar, y ahora el 2024 ya estamos entrenando.
Hemos tratado tu preparación física, pero en la parte mental lo más positivo llegaba acompañado de tus resultados. A ti te motivó mucho tu reconocimiento por parte del pueblo boliviano, ¿no?
Sí, hoy por hoy eso es lo que más te motiva, más que todo, que saber, ahí vamos demostrando que llevar el nombre de Bolivia en lo alto, a mí más que todo me enorgullece, y saber de dónde vengo y a dónde quiero ir, eso es lo que me marca más que todo.
¿Y ese reconocimiento no te añade presión o la gestionas de manera positiva?
No, lo mantenemos bien, porque este deporte es deporte individual, lo que vamos practicando, el atletismo. Sabemos que va a depender de mí mismo, por eso más que todo estamos siendo muy cuidadosos en los entrenamientos, en la alimentación, y ahora que están más concentrados en nuestra preparación.
¿Queda tiempo a mejorar de aquí a que se desarrolle la maratón de los Juegos? ¿Queda tiempo a perfeccionar si es que queda algún detalle?
Sí, tal vez vamos a buscar una competencia donde podamos ver a qué nivel estamos y luego ya tratar de correr los Juegos Olímpicos, no más ya.
¿Asumes que a ti se te da mejor correr en altura, ya que vienes de un sitio con bastante altitud, pero París no supera los 35 metros a nivel del mar, aunque el circuito tiene bastantes variantes? ¿Cómo vas a poder adaptarte a este factor, aunque el recorrido se presenta exigente con 438 metros de desnivel negativo y una pendiente máxima de 13,5%?
Sí, además de eso hay que estar adaptándose hacia la calor, porque si te das cuenta, en el mes de agosto allá en París va a ser mucha calor. Y en calor casi la mayoría de los competidores, de los maratonistas, es un punto muy en contra de los corredores africanos, porque a ellos les deshidrata más. Entonces tenemos que adaptarnos en eso. Nosotros sabemos que va a ser mucha calor, entonces estamos tratando de modificar nuestro horario de entrenamiento. Estamos tratando de entrenar en una temperatura más caliente aquí en mi ciudad.
Tienes una responsabilidad muy grande, y es que puedes ser el primer deportista en conseguir una medalla olímpica para Bolivia. ¿Cómo valoras ese dato?
Sí, para mí va a ser un orgullo llevar alguna presea dorada para mi país. Sabemos que en el deporte, hoy por hoy, Bolivia no consiguió ni una medalla y estamos entrenando con ese objetivo, y hay que entrenar y dejar todo de nosotros allá en París. Esperemos tener un buen resultado.
Y ya sí, para finalizar, la pregunta que estamos realizando a todos los deportistas que pasan por nuestro micrófono antes de los Juegos Olímpicos: ¿qué significado tienen para ti los Juegos Olímpicos de París?
Para mí los Juegos Olímpicos tienen mucho significado. Es la base de cualquier deportista individual llegar a unas Olimpiadas. Para mí ya es la gloria, más que todo ya estar participando en ahí, pero tenemos otro objetivo también, que queremos dejar todo de nosotros en allá. Y vamos con eso siempre. No soñamos, tenemos un objetivo de representar de la mejor manera a mi país.
Héctor Garibay, nos damos cita a los pies de la Torre Eiffel el sábado 10 de agosto con la intención de hacerte una entrevista con la medalla colgada al cuello, ¿te parece?
O sea, sería para mí un objetivo cumplido, y muchas gracias más bien por la entrevista.
Por favor, somos nosotros los que te damos las gracias por habernos dejado conocerte un poquito mejor. Mucha suerte para las Olimpiadas, campeón.
Muchas gracias, Mariano Nocet.
El Deportivo, de RFI.
Despedimos a nuestro invitado olímpico Héctor Garibay, el olímpico de la semana, para ir cerrando con la página polideportiva, en la que destaca el arranque del Abierto de Australia de tenis con una jornada dominical muy positiva para el colombiano Daniel Galán, quien ganaba su primer encuentro en el Grand Slam Oceánica tras ganar un maratoniano encuentro que alcanzó casi las 5 horas de juego frente al local e invitado Jackson Kluber por un ajustado 2-6, 6-3, 7-6, 4-6, 7-6 en un juego que se defendió por el Super Tie Break. Galán fue el único representante latinoamericano en pasar a segunda rueda en una jornada negra para el tenis sudamericano, con las eliminaciones de los argentinos Cerúndulo, Cachín, Báez, Díaz Acosta y el chileno Cristian Garín. Esperemos que hoy lunes vaya mejor para los estrenos de los chilenos Tabilo y Harry, los argentinos Echeverry y Coria, mientras que el martes le va a tocar entrar en liza al peruano Juan Carlos Varillas. Entre tanto, el número uno mundial, el serbio Novak Djokovic, se estrenaba con victoria en 4 sets ante el croata Dino Promic. En el Rally Dakar se sobrepasaba ya el ecuador de la competición con un piloto en el podio provisional de motos, el chileno Nacho Cornejo, que se alzaba el domingo con su tercera victoria de etapa. El de Iquique saltó al tercer lugar de la general a tan solo 6 minutos 48 segundos del líder Ricky Brabec.
Ya recargamos las baterías para dejarlo todo en la segunda semana y dar lo mejor de nosotros día a día, así que tenemos 6 días de carrera restante. Vamos a dar lo mejor de nosotros en cada etapa.
En autos, la victoria de ayer fue para el francés y 9 veces campeón del mundo de rally Sebastián Loeb, aunque líder de la general es el español Carlos Sainz de Audi, que perdió 10 minutos y 31 segundos con respecto a Loeb, que se colocó como segundo a 19 minutos del veterano piloto madrileño.
La navegación muy difícil y también muchas piedras, tuvimos un pinchazo, no salió muy bien la verdad.
Y por último, un breve apunte en fútbol. Este pasado fin de semana arrancaba en Costa de Marfil la Copa Africana de Naciones de Fútbol, la CAN 2024, con Marruecos y Senegal como grandes favoritos para alzarse con el título. De momento, en la apertura del grupo A, Costa de Marfil vencía a Guinea-Bissau por 2-0, mientras que Nigeria y Guinea Ecuatorial empataban a un gol. La reacción es del goleador Iván Salvador Edu al micro de nuestro enviado especial Antoine Grogne.
Visto cómo hemos empezado y luego, sobre todo, cómo hemos acabado el partido, hay que darle valor a este empate ante una selección que es muy potente, y ahora tenemos que conseguir 3 puntos para poder optar a clasificarnos.
Con esta nota futbolística vamos a poner el punto y final a la edición de hoy. Volvemos el próximo lunes con más temas deportivos y con nuestro representante latinoamericano destacado de los próximos Juegos Olímpicos de París. ¿Quién será? Lo dejamos ahí en el aire. Alan Vidal estuvo en los mandos técnicos, les habló Carlos Pizarro. Sean felices en la medida de lo posible. Hasta la próxima semana.
Liberation, rock and roll. Ego death, rock and roll, babe. Long says, rock and roll now. From your chest, rock and roll, love.
Gracias, Carlos Pizarro. Y ahora en Escala en París hablamos de ciencia ficción.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. La ciudad de Nantes, en el oeste de Francia, acoge uno de los festivales de ciencia ficción más importantes del mundo. Se trata del Festival Utopiales, que espera la visita de más de 100.000 apasionados de la ciencia, el cine y la literatura distópicos y futuristas. Y uno de los invitados de esta cita mundial es el escritor y cineasta chileno Boris Cuercha. Muchísimas gracias por volver a estar aquí en Escala en París.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Bueno, Boris Cuercha, que llega a Francia esta vez con muchísimas novedades, cineasta reconocido y escritor de policiales con su trilogía Santiago Quiñones, se ha adentrado de lleno ya en el mundo de la literatura de ciencia ficción. Después de Electrocante, se acaba de publicar en Francia su segunda novela distópica, en francés, Le Dernier Maillon, que se traducirían como
Los últimos eslabones.
Y acaba también de filmar una miniserie de la que también hablaremos, sobre la vida del músico chileno Roberto Parra. Bueno, Boris, los lectores franceses ya pueden leer Los últimos eslabones, Le Dernier Maillon, editado por la editorial Asphalt. Y una vez más, una de sus novelas se publica antes en francés que en español. ¿El lector francófono es como más adepto a la ciencia ficción que el hispanófono o no?
Puede ser. Creo que hay un surgimiento fuerte de la ciencia ficción, quizás a raíz de los nuevos descubrimientos tecnológicos que van cada vez más rápido, y esto asusta un poco un futuro incierto, y por ahí hay bastante inquietud en la ciencia ficción. Obviamente Francia es un país que va más en la punta del desarrollo que Chile, que es un país que está todavía en vías de desarrollo, donde los temas tecnológicos quizás no tienen tanta fuerza, tanta importancia, hay tantos otros temas que resolver primero.
En todo caso, es una fuente de inspiración para Boris. En esta novela el protagonista Víctor es uno de los eslabones de la Sociedad del Pueblo Libre. Tiene una misión: entregar la última copia de Neurón, que es una especie de red alternativa, la última esperanza ante un mundo totalitario, feroz. Sin embargo, la policía pues lo pesca, lo atrapa. En un momento parece que ya todo está perdido, que no hay solución, pero Víctor comienza a replicarse, ese neurón comienza a replicarse, hay traiciones también. Y todo gira en torno a esa trama de intriga sobre el destino de Neurón, de esa red y de Víctor. El retrato que pinta es, bueno, bastante despiadado, despótico, de traición. Es una convicción, el mundo del futuro es así.
No, yo creo que el mundo de la política y del poder es así. Es una mirada también al mundo del poder. Es una mirada bastante latinoamericana, de alguna manera. Es una novela distópica, pero creo que tiene una raíz latinoamericana fuerte. Y hemos visto cómo en Latinoamérica todos aquellos grandes caudillos libertarios que luchan por la libertad finalmente se convierten en unos pequeños monstruos que se apoderan del poder y no lo sueltan nunca más. Entonces, esta ambivalencia de los buenos y los malos, cuando los buenos se convierten en malos y se convierten en aquello que odiaban, todo eso que es tan común en Latinoamérica, en la lucha del poder en Latinoamérica, diría yo.
Es una especie de crítica, porque es verdad que encontramos frases en boca de algunos de los personajes, como patria libre, somos los libres y ellos el imperio, y cierta crítica, ¿no?
Sí, ¿verdad? hay muchas frases que tomo de la política contingente latinoamericana incluso. Pero lo bueno de la ciencia ficción es que de alguna manera uno puede hablar del presente sin ser tan panfletario, porque crea una sociedad imaginaria donde están ocurriendo estas cosas. Entonces, es más factible que llegue el mensaje sin que haya un rechazo hacia él por tus diferentes pensamientos, y se pueden ver las cosas de manera más objetiva.
Esta novela también invita a reflexionar sobre cuáles son nuestros principios como sociedad, por qué se lucha, y se rescata un poco la conciencia. Es importante recordarlo,
sí.
¿No?
Sí, y mira, en la anterior novela, en Electrocante, yo hacía un viaje de un androide hacia la conciencia. Y aquí pasa algo quizás a la inversa. Es como la conciencia de un ser humano se podría propagar, se podría salvar, se podría mantener en una máquina. Es un poco un guiño a la inmortalidad, no del cuerpo, sino que de lo que nos hace ser seres humanos, que es la conciencia.
Hay otro guiño. En un momento dado le dicen a Víctor, las 5 de la tarde, esta es tu hora. Siempre todo lo malo ocurre a las 5 en punto de la tarde. Es un guño al poema de Federico García Lorca, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, ¿verdad?
Sí, absolutamente. Mi mamá es profesora de castellano. Bueno, fue profesora ya, está jubilada, tiene 93 años. Pero siempre teníamos una... Ella recitaba y recita hasta el día de hoy poesía, y García Lorca era uno de sus preferidos, así que yo desde muy niño escuché a García Lorca, y la musicalidad de sus palabras es algo que a mí me impresionó siempre mucho, así que por supuesto cuando pude le hice un guiño.
Tan universal que entra en la ciencia ficción también.
Sí, claro, es que es eterno.
La clandestinidad es uno de los pilares, me parece a mí, de sus novelas. ¿Qué quiere decir para Boris Quercia la clandestinidad?
Lo que pasa es que a veces es la única salida. Yo viví en tiempos donde, en Chile, donde había una dictadura y había un mundo que trataba de sostener ciertos valores en la clandestinidad. Obviamente yo era muy pequeño, nunca estuve en la clandestinidad, pero me imagino aquella gente en Francia también durante la Segunda Guerra, durante la ocupación nazi, todos los movimientos partisanos y clandestinos que luchan por unos ideales muy potentes, y eso quería plasmarlo aquí. Ahora, esos mismos partisanos y gente que está en la clandestinidad en la novela son traicionados por sus mismos líderes, y eso es muy triste.
¿Qué tan importante es participar en festivales como en el que participa ahora Utopiales de Nantes, que es uno de los más importantes del mundo, que además este año tiene como tema las transmisiones, que va muy acorde, ¿no?, con esta red del libro,
sí.
Este neurón, esa transmisión de la conciencia a través de aparatos, ¿no?, de artefactos, que es un pilar de su trama, ¿no?, la transmisión de conciencia, de datos, para que la red funcione, para que la sociedad funcione. ¿Qué tan importante es el festival?
Uy, a mí como autor chileno es sumamente importante tratar de vencer las fronteras de Chile. Chile siempre fue un poco una isla, antes de la internet más aún, porque teníamos por un lado la cordillera, por el otro lado el desierto de Atacama. Siempre estuvimos muy aislados, pero a pesar de todos los avances todavía sigue siendo un país un poco cerrado, incluso dentro de Latinoamérica. Así que, y es un país que tiene muy poquita población, somos 18 millones de habitantes. Entonces la única manera de que el arte, la literatura, el cine pueda sobrevivir es tratar de vencer las fronteras. Así que para mí Utopiales es una oportunidad única de poder mostrar mi trabajo.
Parece que ya se ha instalado en la literatura de ciencia ficción, ¿ha dejado para siempre los policiales?
Por un tiempo, no lo sé, me gusta mucho la ciencia ficción, y también ha habido una escalada de violencia muy fuerte en los países latinoamericanos en general. Países como Ecuador, que eran países muy tranquilos, han sido tomados por las mafias del narcotráfico. En Chile, de alguna manera, también ha crecido muchísimo la violencia. Yo cuando partí haciendo los policiales tenía que inventar un país quizás más violento del que era.
De lo que era, y ahora ya no, ¿no?
Y ahora ya leer las noticias ya me canso un poco, y meterme en esos ambientes con esa violencia del narcotráfico es como redundante. Entonces, por ahí la ciencia ficción me ha liberado un poco de escribir de este futuro imaginario, aunque siempre con un pie en el presente, porque la ciencia ficción, aunque habla del futuro, está haciéndonos ver nuestra realidad.
A lo que se ha vuelto es, de cierta manera, es un poco a los orígenes, porque usted debutó en el teatro con el musical La Negra Esther.
Sí, sí.
Interpretando al protagonista, Roberto Parra, y ahora acaba de filmar una miniserie de 3 capítulos, si no me equivoco, sobre su vida, y tenemos en primicia algunos extractos.
Maravilloso.
Ahí está, Daniel. Nueva versión para que le eche una miradita. Bueno.
¿Como otra versión más? Sí, bueno, ahora el director se fue como en una volada de...
Yo salí como mitad y medio tentado a la rusa.
Bueno, ¿qué nos puede adelantar de esta cinta que aún se está montando, que ha descubierto de Roberto Parra, al que, bueno, conoce muy bien, que ha descubierto?
Sí, bueno, también va a ser una película que queremos que pueda participar en festivales y cosas así. Roberto Parra es hermano de Violeta Parra, la gran cantora chilena, hermano de Nicanor también, un gran poeta chileno.
Del gran clan Parra, ¿no?
Sí, sí, del gran clan Parra. Por ahí hay una imagen, no sé si se ve, cuando mostramos a todos los hijos de doña Clarisa Sandoval. Era una tribu, una enorme familia, que parten viviendo muy en la pobreza. Roberto Parra, su primera salida al hogar es a los 8 años como lazarillo de una ciega que cantaba. Ese es su primer encuentro también con el arte y cantar en las calles con esta ciega. Y finalmente cuenta la película su historia de amor con la negra Esther, que en Chile negra se le dice a las mujeres morenas, es una forma cariñosa de decir, y que en un cabaret del puerto de San Antonio. Es una historia muy linda porque es una historia de amor en un ambiente del bajo mundo de aquellos que están un poco al borde de la sociedad. Y Roberto Parra es alguien muy sensible que a través de la poesía rescata la vida de aquellos que están en este borde de la sociedad, de los bajos fondos, los bares, los puertos, los prostíbulos, en las calles. Y es alguien que tiene una pulsión de creación muy fuerte. Escribe en décimas, que es una tradición que viene de España, ¿no es cierto?, de la poesía española, y además renueva la cueca, que es la música tradicional chilena, y inventa un nuevo sonido que se llama el jazz huachaca, que toma el jazz norteamericano y lo traduce con sonidos más nacionales. Era un hombre absolutamente creativo. Se instauró en Chile el 29 de junio, el día del nacimiento de Roberto Parra, como el día del folclore urbano. Así que es alguien bien importante y que yo lo conocí, le tengo mucho cariño, y este es mi homenaje a su obra.
Claro, es una especie de reivindicar su legado, aunque bueno, es un pilar de la cultura chilena, ¿no? Sí. Roberto y la familia Parra en general.
De todas maneras, pero es necesario estos trabajos patrimoniales, porque como decía también antes, Chile tiene tantas necesidades que a veces va dejando el patrimonio de lado. La modernidad arrasa con todo y se van olvidando las raíces, así que para mí es súper importante el rescate de su obra.
No tenemos casi tiempo, ¿para cuándo lo podremos ver?
No tengo fecha todavía.
No hay fecha. Bueno, Boris Cuercha, muchísimas gracias, le deseamos mucho éxito con su libro y con su película.
Muchas gracias, Aida.
Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
RFI.
Se nos está yendo de entre las manos otro fin de y no nos queda otra que tomar valentía y enfrentar el lunes. Y desde RFI queremos que empiecen la semana con un último baile dominguero. Esto es Damas Gratis y su tema Mira cómo está la vagancia.
RFI.
Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.